Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Si os digo que la obesidad en España es un problema, está claro que es un problema. Ya estamos en el 50% de personas con obesidad o sobrepeso. Esa obesidad o ese sobrepeso que al final nos lleva a trastornos como la diabetes, como la hipertensión, o tener más riesgo de sufrir un infarto agudo de miocardio o tener un accidente cerebrovascular. Algo tenemos que hacer, y sobre todo con los más pequeños, con los chavales, porque he hablado de los adultos, pero es que los niños estamos en las mismas cifras. Es más, hemos sobrepasado ya a los Estados Unidos de Norteamérica en cifras de obesidad y colesterol. Y sabéis la lucha que está teniendo la mujer del señor Obama, la presidenta de los Estados Unidos, en luchar contra la obesidad y especialmente en luchar contra la obesidad infantil. Pues bien, en nuestro país tendremos que poner en marcha programas para cortar, para sujetar, para evitar que esta epidemia siga adelante. Por lo tanto, entre todos, con una buena dieta, con una buena alimentación, con ejercicio, evitando el sedentarismo, evitando esos alimentos excesivamente calóricos, vamos a prevenir la obesidad. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Desde luego que es un problema, como bien dices, lo de la obesidad. Hemos pasado de estar por detrás de los estadounidenses, que parecían que eran los más obesos de todo el planeta, a superar esa cifra de población con sobrepeso. Fundamental que tengamos una buena alimentación, el ejercicio, que parece que se nos ha olvidado, que nos gusta coger el coche hasta ir a por el periódico a comprar el pan, de eso nada. Subamos las escaleras cuando vamos a casa, si podemos vayamos andando al trabajo, por supuesto a por el pan, a por el periódico, a lo que sea, siempre que podamos caminemos, hagamos ejercicio. Los fines de semana dediquémosle con 3 horas a la semana, es suficiente, y especial cuidado con los niños. Vamos a ver, vamos a cambiar la bollería, tantos productos que tienen de bollos que pueden comprar en el colegio, en el recreo, en los supermercados. Hagamos que vuelvan un poquito a la alimentación más tradicional, por supuesto, dando un papel fundamental a las frutas para ayudar, desde luego, a evitar un problema que está teniendo ya, digamos, un avance y abarca a demasiadas personas en la sociedad.
Sí, hablabas tú del tema de los coches, pero es que antes incluso los coches tenían ventanilla, tenían la palanca a cambio. Movíamos la palanca al cambio, bajábamos la ventanilla, pero deja ya todo automático.
Ahora incluso las persianas estas, que ya no tiras de la cuerda para subir la persiana, sino que con un mando a distancia lo subes.
También, por lo tanto, consumimos muy poquitas calorías. ¿Vamos con los temas de hoy, María?
Sí, lo primero que vamos a hacer es dejar una dirección de correo electrónico a todos los oyentes que se quieran poner en contacto con nosotros, que nos quieran hacer una pregunta o sugerirnos cualquier cosa, cualquier tema. Es la siguiente: saludaldia@ondamadrid.es.
Vamos a hablar del aneurisma de aorta,
de la dilatación de la arteria aorta abdominal. Vamos a hablar efectivamente esta tarde de un problema presente en un 5% de los varones mayores de 65 años. Así que los caballeros que nos estén escuchando esta tarde, que tengan este problema especialmente, que nos presten atención, porque vamos a hablar de los factores que pueden ayudar a prevenir el desarrollo de esta enfermedad.
Y también tocaremos el tema de la hormona del crecimiento.
Sí, vamos a conocer muchísimo mejor a esta hormona, vamos a ver qué funciones tiene, por qué es importante para el organismo, qué pasa si hay déficit de hormona de crecimiento y cómo se puede solucionar también su falta en el organismo.
Bueno, y vamos a hablar de la crisis económica, mejor dicho, vamos a hablar de sus consecuencias que puede, o las consecuencias que puede tener el organismo humano con esta crisis económica desde el punto de vista físico y psíquico.
Sí, porque es que esta crisis nos causa ya demasiado estrés, que si el paro, que si los trabajos. Todo ello, desde luego, además de ser malo para la economía en general y para nuestro bolsillo en particular, es malo también para nuestra salud, para la de nuestro corazón. El estrés laboral es un factor psicológico de riesgo de enfermedad cardiovascular. Los consejos, pues relajarnos es lo más importante, pero hay otras cosas que también podemos hacer y que por supuesto vamos a contar hoy aquí.
Y vamos a hablar de los diabéticos, pero vamos a hablar de una parte del organismo que se ve muy afectada cuando los niveles de glucosa están muy altos. Vamos a hablar de los ojos de los diabéticos.
Sí, efectivamente, la diabetes, ese exceso de glucosa en sangre, puede afectar a muchos órganos dentro de nuestro cuerpo. Hay que controlarla porque si no la controlamos, los ojos, por ejemplo, pueden verse afectados de forma bastante negativa por este problema.
Y vamos a tocar el tema del azúcar. Hablaba yo al principio del programa de la obesidad. Pues bien, en los Estados Unidos ya se plantean que se debe reducir mucho el consumo de azúcar.
Sí, quizá podríamos decir que en Estados Unidos se exagera un poquito. Dicen que debería de estar sujeta a impuestos especiales como por ejemplo el alcohol o el tabaco. Incluso se llega a decir desde la Universidad de San Francisco, varios investigadores afirman no solo que es responsable por supuesto de lo que es el sobrepeso y la obesidad, sino que es hasta tóxico.
Así es, recibe los saludos de Raúl Moles, que está en el control. De nuevo os dejo nuestro correo electrónico para que hagáis preguntas. saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
todos podemos ayudar a combatir el Alzheimer? Tan sencillo como enviar un mensaje de texto a través de nuestro teléfono móvil. La Fundación Alzheimer España ha puesto en marcha una campaña para recaudar fondos destinados a la lucha contra esta enfermedad. De esta forma, cualquiera de nosotros podemos colaborar. Enviando un SMS con la palabra clave Ayuda Alzheimer al número 28099. Todo lo recaudado, 1,20 € por cada mensaje, irá destinado a la promoción de la investigación sociosanitaria, a diferentes actividades asistenciales y a la formación de familiares y cuidadores de los pacientes. Recordemos que esta enfermedad afecta de media a un 6% de la población mayor de 65 años y a casi el 25% de las personas que superan los 85. Y estos porcentajes se estima que se dupliquen en el 2020 a causa de la mayor esperanza de vida. Una razón más para ayudar con un gesto tan sencillo como el propuesto.
saludaldia@ondamadrid.es.
Y vamos a hablar del aneurisma de aorta y vamos a hablar también del estrés oxidativo.
El aneurisma de aorta abdominal es una enfermedad grave. Es la dilatación de la arteria aorta a nivel abdominal debido a la presión arterial. Puede debilitarse y terminar por romperse, causando con ello la muerte del paciente, que frecuentemente es un hombre mayor de 65 años. Esta patología puede pasar inadvertida hasta que se complica, claro está, aunque su diagnóstico es tan sencillo como realizar una ecografía o una tomografía de abdomen. Si detectamos este problema con tiempo, se puede tratar sin que sea necesaria una cirugía abierta. Ahora, gracias a un estudio realizado por expertos de la Universidad Autónoma de Madrid, sabemos que la enzima catalasa puede ayudar a prevenir el desarrollo de esta enfermedad y que también el aumento del estrés oxidativo podría ser una herramienta para inhibir el aneurisma de aorta abdominal. Pero no son estos factores los únicos que importan en su desarrollo. Conviene recordar que también tienen importancia en la aparición de esta enfermedad la edad, la hipertensión, la hipercolesterolemia, la arteriosclerosis, los genes y el tabaco.
Y vamos a hablar con José Luis Martín Ventura, bioquímico y uno de los responsables del trabajo que se ha realizado sobre estrés oxidativo. Muy buenas tardes, doctor José Luis Martín Ventura.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar sobre el tema del estrés oxidativo. ¿Podría usted explicar a todos los amigos de Salud al Día en qué consiste el estrés oxidativo?
Bueno, realmente el estrés oxidativo es un fenómeno que es muy general, es decir, que de alguna forma sabemos, todos estamos habituados a oír lo que es el efecto de la radiación, por ejemplo, solar, pero en cambio a nivel ya más celular, el concepto del estrés oxidativo se asocia a la producción de una serie de radicales libres que se generan de forma natural en la célula por su propia actividad, pero que en determinadas ocasiones, cuando sobrepasa el nivel, vamos a decir, normal en el que la célula puede responder a este fenómeno, pues ya puede llegar a ocasionar otra serie de problemas asociados.
Y en el trabajo, en el estudio que se ha realizado por ustedes, ¿a qué conclusión han llegado?
Vamos a decir que de alguna forma hemos podido identificar una serie de genes o de proteínas que de alguna forma podrían estar dándonos pistas de cómo un paciente va a evolucionar. Quizás lo más interesante en el caso de esta enfermedad es recordar que hay dos fenómenos que a día de hoy todavía están, vamos a decir, todavía por elucidar. Uno es el concepto del diagnóstico, que realmente ahí tiene una dificultad porque no se hace un screening a la población en general, es decir, que no todo el mundo va a pasar por esa ecografía que comentábamos previamente, con lo cual detectar este tipo de pacientes con un análisis de sangre pues sería una forma de identificar personas para poder recibir un tratamiento. La segunda parte justamente es este tratamiento, que a día de hoy tampoco está de una forma clara el tipo de fármacos que hay que aplicar a las personas que ya se le ha detectado esta enfermedad. Y en ese sentido, pues nosotros en este estudio lo que intentamos es dar unas nuevas pistas sobre qué fármacos podrían de alguna forma mejorar la evolución de estos pacientes.
Por lo tanto, por un lado, la cuestión está en hacer el diagnóstico sin visualizar el aneurisma, ¿no?
Exactamente. De alguna forma, lo que estamos intentando con este tipo de estudios, como este que estamos en este caso hablando, es que con una simple analítica, es decir, que de alguna forma, como a día de hoy se conoce cuando una persona tiene los niveles elevados de colesterol, pues se le trata porque sabe que esa persona va a tener más posibilidad de desarrollar una enfermedad cardiovascular. De una forma análoga, lo que están intentando dar a la luz este tipo de estudios que llamamos de biomarcadores circulantes es que de alguna forma tú pudieras detectar una proteína o un grupo de proteínas que de alguna forma su aumento o su disminución se pudiera asociar a la presencia de la enfermedad. Y en este caso lo que nosotros hemos demostrado es que en este caso de la catalasa, su disminución, es decir, una proteína que es de defensa, pues cuando disminuye en plasma se asocia con la presencia de esta enfermedad.
Claro. Entonces lo que se mediría en sangre son los niveles de catalasa, ¿no?
Exactamente.
La catalasa, que como bien explica, puede ser predictor, ¿no? O predictora, esta enzima de que un paciente padezca un aneurisma, ¿no?
Eso es, no solamente de que padezca la enfermedad, sino de también ver cómo va a evolucionar,
claro.
En el sentido de que aquellos pacientes que veíamos que tenían, que habían llegado ya al momento en el que hay que operar este aneurisma porque han llegado a una dilatación superior a los 5 centímetros, sus niveles estaban mucho más disminuidos en relación a aquellos pacientes que, vamos a decir, estaban todavía en el proceso de operación, es decir, que estaban en una dilatación entre 3 y 5 centímetros. Por lo tanto, también podíamos un poco no solamente diferenciar los pacientes de los controles, sino dentro de los pacientes aquellos que ya estaban en un estadio, vamos a decir, más avanzado.
¿Las enzimas qué papel juegan en el organismo humano? ¿Qué función tienen las enzimas?
En el caso de la catalasa, lo que está intentando hacer es disminuir una serie de proteínas que, vamos a decir, tienen una función deletérea para el organismo. De alguna forma, se sabe que el peróxido de hidrógeno puede generar una serie de radicales libres por su reacción con otras sustancias, como por ejemplo pudiera ser el hierro. En ese sentido, la enzima catalasa lo que hace es modificar los niveles de hidrógeno peróxido y convertirlos en sustancias no nocivas como pueda ser el oxígeno o el agua.
De momento no se está poniendo tratamiento ni nada. Siguen ustedes investigando, ¿no?
Sí, no, como les comento, lo que estamos intentando con este tipo de investigaciones es intentar aclarar en qué punto se podrían incidir para que los pacientes pudieran, vamos a decir, tener un mejor pronóstico. Porque cabe recordar, que quizás no lo hemos recalcado lo suficiente, que la evolución de esta enfermedad no es lineal. En ese sentido, en un momento determinado y sin saber las causas todavía, puede ocurrir que una persona con aneurisma sufra una rotura y en el caso de que se rompa, las consecuencias son realmente nefastas.
Sí, dramáticas.
Son dramáticas. Entonces, en ese sentido, vamos a decir que de alguna forma todo lo que sea a aportar conocimiento en el sentido de dar nuevas claves sobre qué tratamientos podrían mejorar esta enfermedad, pues creemos que realmente van a poder aportar nuevas claves para también darle una herramienta a los cirujanos vasculares que se encuentran con pacientes que todavía no tienen que ser operados, pero que vamos a decir que de alguna forma les tienen que dar un tratamiento para intentar prevenir que lleguen a ese estadio superior o más avanzado. Y en este caso, a día de hoy, lógicamente tratan todo lo que son factores de riesgo, como pueda ser el tema de los lípidos, la hipertensión, intentan evitar lógicamente los hábitos tabáquicos, pero no tienen, vamos a decir, un tratamiento específico para intentar modular una o varios de los mecanismos como este que hablamos del estrés oxidativo en el caso de los pacientes.
Y tenemos que dejar muy claro además que el aneurisma, cualquier tipo de aneurisma, ¿no?, el abdominal, de aorta abdominal por supuesto también, prácticamente no dan síntomas, ¿no? El paciente no sabe que lo tiene.
Así es. La cuestión es que justamente por eso tiene, vamos a decir, que realza un poco la importancia de este estudio de biomarcadores circulantes, porque el problema está en que, igual que ocurre en la enfermedad cardiovascular en muchas variantes, el problema está en que tú en condiciones normales pues puedes, vamos a decir, tener pues bien unas condiciones genéticas favorables o todo lo contrario, y también aunque no tengas, vamos a decir, una serie de factores de riesgo, lo que sabemos es que independientemente de que estas personas puedan tener los factores de riesgo, muchos de ellos no van a padecer la enfermedad, y al contrario, la gente que no tiene factores de riesgo sí que desarrollan en determinadas ocasiones la enfermedad. Con lo cual, evidentemente que se puede hablar en general de intentar favorecer los buenos hábitos, como es las recomendaciones generales, pero eso no quita que en un determinado momento, ya sea por predisposición genética o por una serie de fenómenos todavía por aclarar, hay personas que van a desarrollar esta enfermedad. Con lo cual, en ese sentido, creemos que todos este tipo de investigaciones están intentando ayudar para ver cómo realmente tenemos que enfocar a este tipo de pacientes.
Y la catalasa, además, averiguar sus cifras sería con una analítica de sangre, ¿no?
Sí, sí. En este caso vamos a decir que nosotros lo que hemos obtenido es con la ayuda de distintos grupos de investigación en España que han reclutado plasma o suero de pacientes. Lo que hemos intentado es comparar los niveles de catalasa en un sujeto normal, sin evidencia de aneurisma en la aorta abdominal, y lo hemos comparado con pacientes con aneurisma de la aorta abdominal. Y en ese sentido hemos observado que en una población relativamente grande los niveles de catalasa disminuían drásticamente en aquellos pacientes que tenían y presentaban la enfermedad.
Y el trabajo ha sido presentado ya a través de revistas científicas. ¿Qué tal acogida ha tenido
el
estudio?
Vamos a decir que nosotros estamos muy contentos con lo que es la difusión que ha tenido el trabajo, porque de alguna forma para nosotros estamos dentro de un grupo que está trabajando a nivel europeo con otros 12 países en un proyecto europeo, y este proyecto que está a punto de finalizar pues ha aportado, vamos a decir, nuevas evidencias sobre cómo esta patología está desarrollándose y sobre esos nuevos mecanismos que potencialmente pueden ser tratables. En ese sentido, hemos llevado el trabajo a distintos foros, a distintos congresos, y finalmente ha acabado con la publicación que aquí se recoge, que bueno, es realmente una publicación que a día de hoy pues está contrastada y es una revista, vamos a decir, de un índice de impacto razonable, y que bueno, pues de alguna forma nos está sigue ahondando un poco en este tipo de nuevos mecanismos que van a poder de alguna forma abordar este tipo de pacientes que quizás estaban un poco olvidados.
Pues doctor José Luis Martín Ventura, bioquímico del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día.
Simplemente corregir, ¿sí? Soy de la del Instituto de Salud Fundación Jiménez Díaz,
también,
un error,
¿no?,
que a lo mejor he cometido yo al pasar la información, pero sí es importante porque la institución siempre está apoyando nuestras investigaciones y quiero que
de la fundación,
un poco,
¿no?,
reflejado.
De la Fundación Jiménez Díaz.
Exactamente, muchas gracias.
A usted, hasta luego.
Un saludo, chao.
Salud al día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Y ahora vamos a hablar de la hormona de crecimiento, esa hormona que le tuvieron que poner, por cierto, a Messi cuando era pequeñito, para que creciera más.
Cierto es, y aún así hay que decir, tampoco se ha quedado el chico muy con una talla especial. Bueno,
la suficiente para meter mucho gol.
Efectivamente,
y ser
sí.
El mejor jugador del mundo.
Para ser rápido, sí, para sí. Llevarse los balones de oro y para tener al Real
Exacto.
Madrid sin dormir. Bueno, de la hormona del crecimiento vamos a hablar nosotros un poquito ahora en Salud al Día. Una hormona muy importante. Interviene en el desarrollo de los órganos y de los tejidos y, por descontado, es fundamental para un correcto crecimiento. Su déficit produce la talla baja, hace que los niños crezcan menos y a un ritmo más lento. Además, conlleva un retraso en la maduración de los huesos y puede retrasar el conocido estirón hasta los 20 años. Para conocer mejor la hormona del crecimiento, vamos a empezar por el lugar donde se produce. Nos lo explica el doctor Juan Pedro López Siguero, presidente de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica.
Se produce la hipófisis. Es una glándula pequeña como un guisante que está en la cabeza, la zona anterior, detrás justo de donde está el bulbo olfatorio.
La importancia de la hormona del crecimiento viene de la mano de las funciones que realiza en el organismo.
Tiene una función mixta. Podríamos decir que una es el hacer crecer el cartílago de crecimiento de los huesos largos y producir un crecimiento hasta que se cierran los huesos después de la pubertad, y otra de ellas es una función metabólica que podríamos decir funciona de noche. Cuando el cuerpo no está alimentado, ella es capaz de producir o de sacar o extraer principios inmediatos para mantener el metabolismo.
Cuando estas funciones metabólicas y de crecimiento no son correctas, además de todo lo dicho, pueden aparecer otros problemas.
Son niños que tienen bastante más grasa que músculo, son niños gorditos, no son niños delgados, tienen un músculo disminuido, tienen poca fuerza, aunque son niños normales por otra parte.
Mientras que el niño está en el útero materno, no necesita esta hormona del crecimiento. Es a partir del parto y en los primeros meses de vida cuando empieza a notarse su déficit.
El niño nace normal, con un peso y una talla normal, y a partir de ahí, sobre todo a partir de los 6 meses, es cuando empieza a crecer poco y depende pues de la intensidad de la falta, pues que se note antes o después, que a los 2 o 3 años, pues, o antes a los pocos meses de vida, sobre todo si va asociada a otras faltas de otras hormonas, pues ya se les nota algo, ¿verdad?
Y precisamente cuando se nota ese algo es cuando se comienza a sospechar de esta enfermedad. Por cierto, que su diagnóstico no es sencillo. No se detecta con un simple análisis de sangre. De ahí que durante los últimos 10 años, en 30 países y con 15.000 pacientes, se haya realizado el estudio Génesis para ver la eficacia y la seguridad de los tratamientos con hormonas del crecimiento.
Al ser un estudio observacional, pues va viendo qué problemas tienen y qué eficacia tienen, y estudiando pues a qué pacientes tienen mejor respuesta, a qué años, y además luego se incluyen otros subestudios, los cuales incluyen ya estudios genéticos y estudios también de otro tipo de patologías con otro tipo de diagnósticos en los cuales se aplica el mal crecimiento, como es el niño pequeño para su edad gestacional, donde sí se ha visto que hay que tratar de pensar en diversas dosis.
Como apunte final, decir que la hormona del crecimiento se sintetiza en los laboratorios, que no piense nadie que se obtiene de la hipófisis humana.
Salud al día. 101.3 y 106 FM.
¿Quién no está estresado?
¿Dónde habría que buscar una persona que no esté estresada?
Bueno, cuidado, que los especialistas dicen que un poquito de estrés tenemos que tener.
Sí, pero
para estivarnos, para estar bien, ¿no?
Estamos últimamente demasiado estresados.
Pero pasarnos de estrés, problemas económicos, problemas de trabajo, situación laboral, todo eso influye.
Se han juntado todos, además, sí, sí, en esta época, ¿eh?
Sin duda, sin duda.
Y es que nos trae la crisis sí, que nos trae de cabeza, que no solo afecta a la situación laboral, al bolsillo, que también tiene efectos y malos en nuestra salud, en nuestro corazón especialmente. Y es que el riesgo que existe de que nos quedemos sin trabajo aumenta nuestro estrés laboral, un factor psicológico de riesgo que puede precipitar la aparición de un evento coronario agudo. Y también puede ser un promotor de la arteriosclerosis, ya que nos puede provocar respuestas hormonales. Por descontado, viene a decir que aquellas personas que tienen un mayor estrés psicológico presentan también mayores tasas de tabaquismo, llevan una vida más sedentaria y sus hábitos alimenticios pues no son precisamente los más adecuados. Todo factores que se pueden sumar para dar como resultado una complicación cardiovascular. Ya que en nuestras manos no está el rumbo de la economía y no la podemos cambiar, lo que tenemos que modificar son nuestras formas de vida. Tenemos que hacerlas más saludables. Vayan ejemplos de lo que podemos hacer. El yoga y la meditación, que nos pueden ayudar a mejor manejar el estrés, a controlarlo y verbalizar nuestros problemas, buscando ayuda tanto en familiares como en amigos, es también otra buena forma de reducir ese factor de riesgo.
Con el cardiólogo, con el doctor Agustín Pastor, que pertenece a la Sociedad Española de Cardiología. Muy buenas tardes, doctor Pastor.
Muy buenas tardes.
El estrés, claro, el estrés. Ahora tenemos más estrés que nadie con la situación que estamos viviendo en nuestro país, ¿no?
Pues sí. El estrés que siempre la sabiduría popular conoce bien, la relación entre el corazón y el estrés, pues ahora con esta situación que vivimos de estrés por la situación económica, por la incertidumbre, por la no saber qué va a ocurrir con mi trabajo mañana, etcétera, pues eso, quiera que no, la población vive con una situación importante de estrés. Y fíjese que se ha identificado en los últimos tiempos, y varios estudios de la literatura médica sí lo apuntan, la asociación entre estrés psicológico y la enfermedad cardiovascular, de tal forma que hoy día lo seguimos estimando como un nuevo factor de riesgo, claro, comparable a otros clásicos como la obesidad, la diabetes, el sedentarismo, en fin, la hipertensión.
Sí, sí, el colesterol, todos los factores, digamos, que conocemos, ¿no?, de riesgo, ahora ya se añade también el estrés, ¿no?
Sí.
¿Qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa cuando estamos sometidos a un estrés importante? ¿Cómo reacciona nuestro organismo? ¿Reacciona produciendo determinadas hormonas? ¿Reacciona haciendo que las arterias se constriñan? ¿Cómo reacciona nuestro organismo?
Pues fíjese, nuestro organismo tiene un mecanismo de defensa ante el estrés. Es un mecanismo de adaptación normal que nos permite contrarrestar todos los estímulos negativos, provocando la activación de una compleja actividad hormonal que nos es útil para luchar contra todos esos factores estresantes. Sin embargo, el problema es que cuando la activación es repetida o exagerada de ese sistema hormonal, porque existe un estrés psicológico mantenido, al final pues puede resultar dañina para el propio organismo, debido pues a los efectos adversos sobre el estado hemodinámico, aumentando la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, modificando el estado metabólico, por ejemplo, alterando la glucemia, alterando patrones inmunológicos, inflamatorios, etcétera, ¿no? Y este tipo de respuesta, que inicialmente es una defensa adecuada, cuando, como digo, cuando se sostiene en el tiempo, pues puede terminar siendo dañina para el propio organismo.
Y el organismo también genera, produce una sustancia, ¿no?, que se llama endorfinas, ¿no?, las endorfinas. ¿Las endorfinas ayudan de alguna manera a evitar todo este tipo de problemas? Esto lo digo por hacer más ejercicio, por hacer actividades que liberan endorfinas.
Sí, vamos, aunque es verdad que la asociación entre estrés psicológico y el riesgo cardiovascular, eso está bien establecido, tenemos todavía mucho que aclarar los estados intermedios que precipitan el estado de la enfermedad. Como usted sugiere, desde luego, todo aquello que libere o manifiesten en el organismo sustancias que contrarresten ese estrés, como por ejemplo pueden ser las endorfinas, pues seguro que pueden ayudar a favorecer el estado antiestrés. Pero como les digo, Los mecanismos intermedios, esa es donde está la clave, o digamos la investigación en este punto, donde tenemos mucho que trabajar para ver cuál es el punto, por qué se provoca la enfermedad en los pacientes estresados. Probablemente, como usted muy bien ha sugerido, o como se ha sugerido en la introducción, los cambios en el comportamiento, como el tabaquismo, la inactividad física, hábitos dietéticos poco saludables, que surgen como una respuesta adaptativa o de supervivencia ante el estrés, cuando actúan todos juntos, pues pueden favorecer el proceso de la enfermedad. Pero esto es algo que nos queda mucho camino por investigar.
Sí, además, y es cierto, cuando una persona está estresada, tiene problemas económicos, tiene problemas de trabajo, se junta también que la alimentación a lo mejor no es la más idónea, ¿no?
Claro.
Se vuelve más sedentario, aparecen problemas de estado de ánimo, ¿no? Puede aparecer incluso una depresión. Y todo esto también influye, ¿no?, en un malestar cardiovascular, ¿no?
Claro. Yo creo que ahí es la clave, ¿no? O sea, como muy bien se ha apuntado en la introducción, actuar sobre las condiciones externas, ¿no?, que influyen sobre el estado psicológico de una persona, a veces no es controlable por el propio paciente. Entonces, por supuesto que hay que incidir en un mejor control de los factores de riesgo clásicos, pues tomando contacto con la atención médica más primaria para hacer un buen control de glucemias, de colesterol, de tensión arterial, de el peso, etcétera. Y luego, pues como usted ha apuntado inmediatamente, el ejercicio físico. Yo creo que eso es fundamental. Y además sabemos, eso está demostrado, que un ejercicio físico aeróbico en un régimen de 30 minutos diario, por ejemplo, 6 veces en semana, es una dosis eficaz para mejorar el estado de ánimo en pacientes depresivos, además del efecto beneficioso que tiene sobre el riesgo cardiovascular.
Sin duda, vamos a buscar, si le parece, soluciones. Usted ya ha dado soluciones, pero vamos a analizar otros tipos de soluciones para ayudar a estas personas que se encuentran en esta situación. Por ejemplo, el hablar, el abrirse, el explicar sus problemas a otras personas. Esto ayuda, ¿no?
Eso ayuda. ¿Qué duda cabe? Si nos ayuda en cualquier circunstancia de nuestra vida, pues en estas situaciones yo creo que lo importante, el establecer y el fortalecer pues mucho más los lazos familiares, de grupo, de amistad, que a la persona estresada, al paciente estresado, le permita sentirse apoyado, escuchado, que pueda verbalizar, digamos, encontrar fenómenos de aislamiento de su angustia, aunque sea de forma transitoria, y de esta forma, pues, evitar fenómenos de exclusión y de aislamiento social, ¿no?
Claro, y el utilizar, el aprender técnicas de relajación, ¿no? El aprender yoga, aprender meditación, ese tipo de técnicas también van a ayudar.
Sí, fíjese, estas técnicas que si se hacen bien, pues ayudan muchísimo, sobre todo las basadas en musculación, en la respiración, por supuesto, el yoga, la meditación, como usted ha dicho, pero últimamente se están introduciendo técnicas de un poco más específicas, de tipo más cognitivo, que son las técnicas que vienen desde el mundo oriental, que en general se vienen definiendo como mindfulness, y que desde luego eso pues lo puede aportar especialistas que incluso se forman adecuadamente tanto en el mundo de la psicología como de la psiquiatría, y que son técnicas quizá menos conocidas, pero que pueden apoyar cuando uno está en una situación de angustia o de agobio, y que pueden resultar muy útiles.
Y por supuesto tenemos que poner en práctica todas estas medidas aquellas personas que lo estén pasando mal, con estrés laboral, porque, y esto hay que reconocerlo también, y así lo dicen trabajos y estudios, que este estrés causado en estos momentos en nuestro país y en toda Europa y en todo el mundo por la crisis económica, aumenta también el riesgo de sufrir un problema cardiovascular, ¿no?
Sí. Como le decía, esa relación está establecida. Fíjese que los estudios no son muy abundantes como en otras áreas de la patología cardiovascular, pero sí se sabe que hay estudios, y además bastante recientes, donde se ve como en población sana, aparentemente sometidos a una situación de estrés, hay una incidencia notable de enfermedad cardiovascular y en concreto de enfermedad coronaria específicamente.
Pues doctor Agustín Pastor, perteneciente a la Sociedad Española de Cardiología, cardiólogo, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Y sin duda, si solucionamos todos los problemas socioeconómicos, cuántos menos problemas habría, ¿no?
Pues sí. Sin la verdad duda, es, ¿no?, que los pacientes acuden a veces contando su problema clínico, pero si exploras un poquito más allá, pues muchas veces aparecen sus problemas personales, de trabajo, de familia, de relación, de tal, que también tenemos como médicos, como cardiólogos, que atender de manera predominante.
Pues doctor Pastor, muchas gracias por estar hoy con nosotros en Salud.
Gracias.
Muchas
a
gracias.
Ustedes.
Hasta luego.
Buenas Adiós. Tardes.
Salud al día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Ya lanzamos un mensaje a todos los diabéticos, a todos los familiares de diabéticos, porque vamos a hablar de una de las complicaciones más serias que tiene el paciente diabético que no está bien controlado, como son las enfermedades de la vista.
Sí, hay muchas enfermedades que están asociadas a ese alto nivel de glucosa en sangre. La diabetes afecta a muchos órganos, pero la vista es uno de los más importantes. ¿Por qué? Pues yo creo que porque quizá prácticamente toda la información que recabamos de nuestro exterior entra por la vista. Por eso es tan importante tener cuidado con estos órganos si tenemos diabetes. La diabetes puede afectar a muchas partes del organismo, por eso siempre debemos tenerla bajo control. Hablamos de una patología con complicaciones a nivel arterial, cerebral, visual. El doctor José Carlos Pastor, director del Instituto de Oftalmología Aplicada, nos explica por qué los altos niveles de glucosa afectan al organismo.
Hay un déficit de insulina, por lo tanto lo que hay es una gran cantidad de glucosa en la sangre. Pero por otro lado, pues desgraciadamente las células se ven privadas de esa glucosa y entonces digamos que tienen que sobrevivir, cambian su metabolismo y empiezan a hacer cosas que no deberían de hacer y naturalmente, como son todas las células del organismo las que están afectadas, pues empieza a haber un montón de complicaciones en muchas partes.
Pero recordamos que eso solo sucederá si nuestros niveles de azúcar en sangre están elevados. Si la diabetes está bien tratada, podemos evitar todos esos problemas, aunque ahora nos vamos a quedar con los de la vista. Varias son las patologías que podemos sufrir por su causa.
Son mucho más frecuentes y más precoces las cataratas, por ejemplo. Puede haber muchas alteraciones a nivel de la superficie ocular, con más frecuencia tienen ojo seco, tienen complicaciones derivadas de muchas cirugías que hacemos los oftalmólogos y, por supuesto, pues la gran estrella, como no, es la retinopatía diabética.
Por ello, los diabéticos han de acudir a la consulta del oftalmólogo regularmente.
El paciente diabético tipo 1 puede esperar 5 años desde el momento del diagnóstico para ser visto por el oftalmólogo, pero el diabético tipo 2 tiene que ser visto en el momento en que se haga el diagnóstico porque no se sabe cuándo comenzó su enfermedad.
Especial precaución han de tener las mujeres embarazadas. Ellas deberán acudir a la consulta del oftalmólogo en el primer trimestre de gestación y después de dar a luz. Así podemos prevenir un alto porcentaje de casos de ceguera derivados de la diabetes, aunque no solo las revisiones son importantes, conviene tener en cuenta otras cosas.
Del buen control metabólico depende no solamente la visión, pero por supuesto también la visión, y desde luego de que sea revisado periódicamente por su oftalmólogo y que el oftalmólogo vaya aplicando los tratamientos conforme vaya considerándolos oportunos.
De momento, la retinopatía diabética no se puede curar, pero sí controlar. Hablamos de una patología que impide distinguir los detalles, por ejemplo, cuando leemos o cuando conducimos, que puede ser de varios tipos y, por lo tanto, tener diferentes tratamientos.
La que tiene más riesgos de tener, de conducir a la ceguera, que es la forma proliferante, pues se trata bastante eficientemente con láser y ahora mismo con unos fármacos que se pinchan dentro del ojo y que afectan a los vasos, cierran los vasos anormales, que se denominan antiangiogénicos y que son bastante populares en estos momentos entre la población porque se utilizan en el tratamiento de la degeneración macular asociada a la edad.
Otro problema derivado de la diabetes son las cataratas. Aparecen con mayor frecuencia en estos pacientes y a edades más tempranas. Por suerte, se pueden operar, aunque
tiene un poquito más de riesgo de infección, por ejemplo, con un paciente no diabético. las infecciones son muy raras, no llegan al 5 por mil, pero bueno, pues hay que tenerlas en cuenta, que a veces tardan más en cicatrizar. Es decir, hay determinadas cosas que también tiene que saberlas el diabético, pero yo les diría a los diabéticos que vayan sin ningún miedo a operarse de cataratas, porque, bueno, los oftalmólogos españoles, yo creo que afortunadamente tenemos, yo creo que una adecuada preparación y sabemos manejar perfectamente este tipo de pacientes.
Además de los posibles problemas en la visión, los diabéticos han de tener mayor cuidado si se hacen un corte.
Una pequeña herida, una pequeña lesión puede infectarse y entonces pues hay que descender a detalles que pueden parecer nimios, pero que no lo son, como por ejemplo, cómo arreglarse las uñas de los pies.
O si tienen algún otro tipo de afección.
Tienen que saber que si tienen una afectación de los nervios, pueden estar faltos de sensibilidad y a lo mejor se pueden meter en una bañera con un agua excesivamente caliente que las puede quemar y ellos no notarlo.
Fundamental para hacer frente a esta enfermedad, recordemos, una alimentación adecuada y ejercicio físico.
Salud al día, @ondamadrid.es.
Hemos hablado de los diabéticos, hemos hablado del problema que puede generarse en la retina del paciente diabético, incluso el diabético tiene más riesgo de padecer un problema de cataratas. Hay que controlar esos niveles de glucosa en sangre y vamos a hablar precisamente del azúcar, ¿no? Del azúcar y de un trabajo que se ha presentado sobre el tema del azúcar, del consumo de azúcar.
Bueno, en concreto vamos a decir que los investigadores estadounidenses piden un mayor control del azúcar con impuestos especiales. Yo quería decir que a mí esto me recordaba un episodio de Los Simpson en el que se prohibía el consumo de azúcar de los habitantes de Springfield. No sabemos si algo similar quieren desde la Universidad de San Francisco, porque los investigadores estadounidenses afirman que debería estar sujeto, como he dicho, a impuestos especiales, como pueden ser los que está sujeto el tabaco y el alcohol. Todo ello porque, tal como apuntan, el azúcar es el combustible de la obesidad, una pandemia mundial, y contribuye a que 35 millones de personas mueran cada año por enfermedades como la diabetes, la cardiovascular o el cáncer. Este grupo de científicos afirma también que el azúcar es, además de hacernos engordar, nos puede cambiar el metabolismo. Dicen incluso que es tóxico. Conclusiones tal vez un poco exageradas, aunque eso dependerá en gran medida de la cantidad que se ingiera. Claro está, nuestro país es mucho menos que en Estados Unidos. Los productos tienen menos azúcares añadidos. Lo recomendable, pues no pasarse de unos 80 gramos de azúcar al día. Los españoles podemos presumir de estar en esa media. Tan importante como saber qué cantidad estamos ingiriendo es saber que tenemos que quemarlo. Importante entonces, pues hacer deporte. No vamos desde luego a criminalizar este producto, porque a veces, ¿quién dice que no? Es bueno también endulzar un poquito la vida.
Y vamos a hablar con el doctor Albert Lecube, coordinador del Grupo de Trabajo de Obesidad de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Muy buenas tardes, doctor Lecube.
Hola, buenas tardes.
¿Los norteamericanos que han hecho este trabajo han exagerado un poco o van por el camino correcto?
Yo creo que hay que diferenciar el contexto. Hoy en día no podemos comparar la situación que existe en Estados Unidos con el porcentaje de supervivencia de obesidad con la que existe en España. Quizás es algo que nos encontremos en los próximos años, décadas, aquí en nuestro país, pero yo creo que hoy por hoy, en hablar de prohibir el azúcar o grabar su consumo en España, es un poco exagerado.
Sí, claro, porque es que han comparado el azúcar, ¿no?, con el tabaco, o lo han comparado con el alcohol, ¿no? A mí personalmente me parece, de momento, excesivo. No sea usted, doctor Lecube.
Yo creo que es excesivo, pero no hay que olvidar una cosa, y es que realmente la obesidad está aumentando en todo el mundo. La obesidad es una causa de que disminuye la supervivencia de la gente afectada por esa situación, por la obesidad, y que por tanto es un problema a nivel social muy importante. En España quizás no estamos en unos niveles tan altos, no seguro, no estamos en unos niveles tan altos como en Estados Unidos, pero en ese país realmente es un problema muy importante. Es prácticamente uno de cada tres americanos es obeso. En España eso es todavía inferior, pero eso condiciona, pues lógicamente, un incremento del consumo de hospitales, de consumo de gasto en farmacia, de disminución de la supervivencia, de faltas en el trabajo, de más, bueno, un conglomerado de situaciones que realmente hacen que la obesidad en sí sea un problema muy, muy importante, que quizás llegue un momento, esperemos que no en España, pero que tenga que ser quizás controlada muy de cerca, esperemos que no con herramientas tan prohibitivas como el gravamen o el tener que pagar por comer, pero que hay que ver el contexto en que nos encontramos.
El concepto de que el azúcar engorda, ¿de dónde viene? Porque la cantidad de calorías que tiene el azúcar, el hidrato de carbono, es igual que la proteína y la mitad que la grasa, ¿no?
Bueno, viene de consumo, ¿no? Como he dicho en la introducción, los hidratos, los azúcares, los hidratos de carbono son el combustible de nuestro organismo, pero todo en su justa medida. Cuando sobrepasamos en demasía la energía que necesitamos, esta se deposita primero en el hígado, pero después en el resto se transforma en grasa y eso aumenta la obesidad, se deposita luego en otras organizaciones distintas al tejido adiposo, en el hígado, en el músculo. Eso comporta ese aumento de peso, obesidad y enfermedades asociadas con la obesidad.
Doctor Lecube, ¿qué cantidad de azúcar al día usted recomienda que se consuma?
Habéis dicho la cifra de 80 gramos sí. al día de azúcar. Bueno, esa es una cantidad correcta. De hecho, España no es de los países de nuestra zona en Europa de que consuma más azúcar. Yo creo que la idea, más que ir contando los gramos de azúcar que consumimos diariamente, es tener, pues yo siempre digo, un par de dedos de frente, ¿no? Un poco de sentido común. El azúcar nos ayuda a conseguir que muchos alimentos sean mucho más apetecibles. El azúcar es algo que nos gusta tomar y, por tanto, es algo que no se nos puede prohibir. Pero uno no puede estar tomando todo el día con las comidas, con la cena, bebidas, refrescos. Uno no puede desayunar todos los días un producto de bollería, pero sí puede tomarlo un fin de semana, un día que salga con unos amigos. Más que la cantidad, es en el número de gramos, lo que hay que vigilar es el consumo diario, que no sea exagerado.
Claro, que no sea excesivo. Le hago la pregunta, no sé si usted me dice si es correcto lo que yo iba a plantear o no. ¿Podemos endulzar con edulcorantes y así eliminar el azúcar?
Es una alternativa. Es una alternativa para disminuir el aporte de energía asociado al azúcar, sí. Puede utilizarse, por supuesto.
¿Y esas leyendas negras que hay sobre algunos edulcorantes, son ciertas o no?
Son ciertas en parte. Por ejemplo, se asocia la sacarina a aparición de tumores, de cáncer.
Exacto.
Pero eso ocurre en ratas cuando esas consumen cantidades similares a más de un kilo al día a lo que sería en humanos. Y nadie en su juicio consume tal cantidad de productos edulcorantes. Por tanto, eso es cierto en algunas circunstancias, en experimentos con animales, pero puede estar tranquila la gente que consuma edulcorantes que no va a tener ningún problema tóxico para su salud.
Por lo tanto, yo creo que lo que podemos plantear, y usted me va a decir si tiene un acierto, doctor Lecube, es no abusar, como en todo, ¿no? No abusar del azúcar.
Exacto. Uh-huh. Hay que tener los hábitos de vida saludables. El placer, la comida sigue siendo un placer, lo es, y tiene que seguir siéndolo. Pero en el día a día uno tiene que ser consciente de que tiene que vigilarse. Tiene que mantener una actividad física regular, tiene que dormir sus horas de sueño correspondientes. Y yo creo que viviendo de esa forma, la obesidad seguramente estará controlada, el azúcar no será perjudicial para nuestra salud y seremos mucho más felices.
Pues doctor Albert Lecube, coordinador del Grupo de Trabajo de Obesidad de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Adiós.
101.3 y 106 FM.
Bueno, María, ¿tú tomas azúcar, no tomas azúcar?
Yo claro que tomo azúcar, algún dulcito, un poquito de chocolate de vez en cuando, pero siempre con moderación. Claro. Poco, porque yo la verdad, lo tengo que reconocer, no soy muy dada a comer dulces. Yo igual prefiero aperitivos salados o frutos secos y cosas de estas en lugar de bollería.
Yo como cuento siempre de mi vida, y muchos de vosotros lo sabéis, soy diabético. Claro. Por lo tanto, yo tengo muy, 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 muy restringido el azúcar. Tomo edulcorante. ¿Por qué? Porque me gustan las cosas dulces.
Es que claro, es la pregunta de ¿a qué tonto le amarga un dulce? ¿No?
Claro, mira, bien.
Qué bien traído, ¿verdad?
Correcto. Por cierto, que una forma de quitarnos grasa de encima, una forma de quitarnos calorías es bailando.
Por supuesto.
Bueno,
y si es además con un ritmo así... Vamos a poner un disquito.
A ver qué me has traído.
Un ritmo así como muy bailable, ¿no?
No entiendo nada. A ver, un poquito más, por favor. Ah, bueno, esto me va recordando ya más a Bob Marley. Esto es un poquito más de, así de reggae, esa cosita.
Sí, así para bailar.
Oye, me va molando esto, ¿sí?
Los orisas, sí, sí. ¿Qué son?
¿Cómo?
Orisas.
Ah, muy bien, orisas.
Orisas, apréndetelo. Correcto. Bien, ¿eh?
¿Eso es un marisco o es un grupo?
Es un grupo. Ah, bueno, vale. No sé si es un marisco.
Correcto. Oye, María, que nos tenemos que ir.
Sí, nos vamos a ir con su canción, Cosita Buena.
Claro que sí, que buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes.
Recibe los saludos de Raúl Moles. Está ahí también bailando como el que os habla. Amigos, hasta el próximo día. Hasta luego. Ahí os dejamos con estos orisas. Con orisas, sí. Venga, hasta luego. Es como lo veo yo. Dime tú si no, si yo. Somos iguales, el mundo lo sabe. Y estamos sentados encima de la misma barca. Babilón, vaya. Babilón, vaya. Babilón, vaya. Mira, mira, luz, el pan y el tabú. Babilón, vaya. Mira, mira, luz. Babilón, vaya. Mira, mira, tabú. Babilón, vaya. Mira, mira, luz. Mira, mira, luz, el pan y el tabú. Al regate, que es lo que veo, se partió al recreo. Deja el mareo viejo, no traje regalito para los feos. Tirando bulla con la patrulla, la culpa es tuya. Retírame la duda, te vio sudado, está todo apretado. ¿Qué te ha pasado? Seguro que estás caducado. Si no he empezado, esto no ha acabado. De medio lado, y el coro te va a regalar. Más te vale, si no quieres aleo, que te pongo el ritmo para ti.